Por vía 5, va a efectuar su entrada en...
Qué poquitas entradas por la vía 5 le quedan a este tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inma. Sí, ya le quedan poquitas circulaciones en esta temporada, pero los trenes, como nosotras, también necesitan descanso.
Es verdad.
Y mantenimiento.
El de hoy nos adelantaba Álvaro que viene más cargado de lo habitual.
Sí, porque hoy no viajo sola, vengo con buena compañía, la de otro de los muchos enamorados que han pasado por de vuelta en este espacio de la Fundación. Él es Adrián Fernández. Adrián Fernández Carrasco, es el director gerente de la Fundación.
Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tiene el tren? ¿Qué se le quiere tanto?
Pues mira, no lo sé, la verdad, pero estoy seguro que tiene algo, porque al final todas las artes, el cine, todo lo que el tren inspira y ha inspirado a lo largo de la historia y todo cómo se ha metido dentro de nuestra cultura, incluso dentro de nuestro lenguaje, de nuestra forma de hablar, no hay duda de que el tren gusta mucho a la gente. Así que no sé lo que tiene, pero tiene algo que nos gusta y a mí en particular me gusta muchísimo.
Aquí, desde luego, nos habéis enseñado a quererlo y a conocer en profundidad el ferrocarril gracias a las miles de historias y de anécdotas que ha traído la Fundación. Además, Adrián, en un año muy especial para vosotros, por una efeméride que suena así. Es el reloj que dio la salida al primer tren que circuló en la península.
Y he de decir que todavía hoy conservamos en el Museo del Ferrocarril de Madrid y el sonido después de la locomotora que tiró de ese tren, cuya réplica también se conserva en nuestro museo en Cataluña, en Vilanovela y Geltrú.
¿Por qué es tan importante este 2023?
Pues porque este 2023 se cumplen 175 años de aquel primer viaje entre Barcelona y Mataró, que no solo supuso el inicio del ferrocarril en la península, sino que también marcó el final de una era y el principio de otra. Hasta ese año, hasta 1848, España estaba en el antiguo régimen. El tren nos trajo industrialización, nos trajo libre circulación de personas, de mercancías, de alimentos, de exportaciones. Fue lo que marcó la entrada de España del siglo XIX, no se produjo en 1801, se produjo más bien cuando llegó el ferrocarril, en un desarrollo que ha seguido hasta hoy y en una circulación que, más allá de los bienes y de las personas y las mercancías, también fue la circulación de ideas y de conocimiento, ¿no? De permitir que lo que hasta entonces era un privilegio como viajar se convirtió en un derecho de la ciudadanía.
Han pasado 175 años, pero el tren sigue estando, desde luego, a la vanguardia, dirían, de los medios de transporte, eso sí.
Sí, es ahora mismo la punta de lanza en multitud de temas. La planificación de transporte apunta a que, bueno, pues los planes que, tanto en España como en el resto de países, los planes de desarrollo de transporte pasan por el ferrocarril como una pieza clave dentro de esa planificación. Y lo hacen, pues, por una parte, porque es un transporte muy democrático y porque es los mecanismos que se ponen para que toda la ciudadanía tenga o no carnet de conducir, tenga o no la capacidad de comprarse un coche o de, independientemente de su capacidad física, pueda desplazarse de un lugar a otro o pueda hacer en una condición de competitividad y en una condición de un transporte digno y puntero. Y yo creo que aquí, pues, entra un poco las políticas de cada país, se definen también por cómo son sus trenes, ¿no? Un país se define por la calidad de su red ferroviaria, y esto lo estamos viendo no solo en cómo está evolucionando el tren en el resto de países, sino también en todas esas metas climáticas que tenemos que alcanzar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todas indiscutiblemente pasan por potenciar el tren como forma de transporte preferente.
Pues, si te parece, nos detenemos aquí un momento. ¿Por qué el ferrocarril está considerado el transporte más limpio?
Pues mira, lo es por dos motivos. El primero, porque por muy grande y por mucho que pese el tren, se apoya en el suelo únicamente en unos milímetros entre la rueda de acero y el raíl de acero. Entonces, esto le permite un grado de eficiencia elevadísimo, porque con muy poquita cantidad de energía podemos desplazar a una gran velocidad un montón de personas o de mercancías. Para hacernos una idea, un tren AVE en doble composición puede llegar a albergar casi 1000 personas, cosa que requeriría muchos coches en comparación, o otras formas de transporte no tienen tanta capacidad. Pero es que además no solo ya esta gran eficiencia, sino que esa poquita cantidad de energía se la podemos transmitir a distancia. Porque el tren es el único medio de transporte que no tiene que cargar con su propia fuente de energía. No tiene que llevar baterías ni depósitos de combustible, sino que le llega la energía por los cables, por la catenaria, y esto nos permite que con energía, si además es de origen 100% renovable, se la hacemos llegar al tren y podemos desplazar toda esa gran cantidad de personas con una huella ecológica prácticamente nula.
Otro sonido que no es nuevo en este programa, desde luego, el de un tren de alta velocidad atravesando un campo en nuestro país. España es punta de lanza, lo decías tú antes, Adrián, y ha sido ejemplo para otros países en este capítulo. ¿Qué le falta ahora a la red ferroviaria española?
Pues desde hace 30 años España ha estado desarrollando una gran red de alta velocidad por prácticamente todo el territorio. Aún faltan algunos puntos por llegar, hay algunas obras en curso. Yo creo que la primera tarea consiste en acabar esos trabajos para conseguir que esa red llegue a todas partes. Es un despliegue sin precedentes, pero también tenemos que tener en cuenta que era un despliegue muy necesario, porque la red que teníamos hasta los años 80 era prácticamente la misma que en el siglo XIX. En España no hemos vivido una actualización del estado de la red como hemos tenido en otros países, donde sí se invirtió en los años 50, 60. Aquí no, aquí en aquella época se cerraban líneas, no se modernizaba lo que había. Entonces, nosotros hemos pasado prácticamente de una red del siglo XIX a una red del siglo XXI. Y una vez que tenemos ya esas vías, pues hacen falta esos pequeños trabajos, ya digo, que para llegar a todo el territorio, hacen falta una serie de intervenciones para conectar, para que no todo esté conectado con Madrid, sino que haya una conexión en red, y esto pasa a veces por pequeños tramitos que conectan unas líneas con otras, lo que llamamos los bypass, que permiten hacer servicios transversales. Esto es muy importante para una serie de trayectos que no necesariamente tienen que pasar por Madrid. Y también es muy importante trabajar la gestión, es decir, tenemos las vías y ahora qué trenes queremos ofrecer a la ciudadanía, ¿no? Hay que aprovechar esa red que hemos construido. Desde hace un tiempo está en marcha un mecanismo de liberalización, que básicamente cualquier operador paga unas tasas, unos cánones por usar las vías, dinero que revierte en el sector público, porque es dinero que recibe Adif, por esta manera pues conseguimos un mejor aprovechamiento de la red. Ya empieza a haber, de hecho, determinados puntos de la red que están congestionados, como son algunas estaciones donde también se está haciendo una gran inversión. Y lo que hemos visto en este periodo de 2021 hasta ahora, coincidiendo también con la recuperación de los viajes después de la pandemia, es que se ha duplicado el número de trenes en algunas líneas y el número de viajeros ha respondido. Es decir, tenemos el doble de trenes y circulan igual de llenos, con lo cual pues es una muestra de que en cierta medida había muchas ganas de ir en tren, había una demanda que no se estaba cubriendo y que a partir de ahora pues está respondiendo y un potencial a que más gente viaje en tren y de esa forma podamos también reducir esas emisiones de CO2 que hablábamos antes.
Y si me permites, Inma, entre los retos del ferrocarril hay que introducir también una asignatura pendiente, que son las mercancías, Adrián.
Exacto, lo de crecer el número de viajeros está muy bien, pero es que las mercancías seguimos moviendo menos del 5% de mercancías, es muy, muy poco, la mayoría se mueven por carretera. Y lo que nos dice esa planificación climática que decíamos al principio es que hay que mover más mercancías en tren, hay que reducir las emisiones de CO2, y para esto lo más fácil es coger muchas de las mercancías que van por la carretera y llevarlas al tren. Y los ferroviarios, que somos un poco brutos a veces para algunas cosas, pues tenemos conceptos para hacerlo de la forma más literal posible. Aquí a mí me gusta mucho hablar de las autopistas ferroviarias, que es una cosa que se está invirtiendo ahora gracias a los fondos europeos y que es una idea que es tan literal como suena. Es coger camiones y subirlos en unos vagones especiales adaptados para subir los camiones con ruedas y todo, tal cual van, se suben los semirremolques, y de esa forma podemos llevar en un solo tren 40 o 50 camiones, de forma que esas hileras, esas largas filas de camiones que a veces vemos en las autopistas, pues con un solo tren podemos quitar muchos camiones de la carretera. Hacen falta una serie de pequeñas intervenciones, bueno, pequeñas, no tan pequeñas, esto lo contaba así, suena muy sencillo, pero esto no es nada fácil. Se está trabajando en unos 14 autopistas ferroviarias en toda la península, tanto para conectarnos dentro de la península como para conectarnos con Europa y facilitar las exportaciones, y esto requiere unas adaptaciones, claro, porque los camiones tienen que entrar por las estaciones, tienen que entrar por los túneles, hay que hacer esas mejoras, hay que electrificar vías para que se alimenten con energías renovables y así conseguir eliminar de una vez por todas el diésel del sistema ferroviario, y todo esto pues está encaminado, son unas enormes inversiones que están encaminadas hacia ese objetivo de que para el año 2030 podamos mover el 10% de las mercancías por ferrocarril, que parece que no es mucho, pero es más del doble de las que estamos moviendo a día de hoy en 2023.
Adrián nos ha dado sobradas razones, creo yo, para priorizar el tren sobre cualquier otro modo de transporte. Yo quiero añadir una, si me permitís, todas las posibilidades que tiene el tren y que nos da para hacer otras cosas mientras viajamos, incluida la de soñar. Adrián.
Sí, bueno, a mí me sorprende mucho cuando voy en tren y veo que la gente aprovecha el tren para dormirse, y yo disfruto mucho con viajando en tren y no entiendo esto de dormirse en el tren, pero bueno, cada uno lo disfruta como quiere. Para mí, yo disfruto tantísimo mirando por la ventanilla que es como, pues como pagar una entrada de cine y dormirse, ¿no? ¡El tren!
Nosotros queremos viajar todos los días en tren, más si lo hacemos acompañados de la Fundación. ¿Con qué posibilidades la semana que
bueno,
viene?
Y no solo de soñar dormido, sino soñar despiertos, que yo creo que es lo que te querías decir tú.
Que es muy bonito, sí. No, claro, no de dormir.
Soñar despiertos en el tren. Bueno, me preguntabas por las posibilidades de la semana en la Fundación. Pues la primera es reservar entrada para el Museo del Ferrocarril de Madrid. A partir de mañana se pone ya en marcha la venta anticipada online de entradas en nuestra web, la repito, museodelferrocarril.org. Este museo y el de Vilanova y la Geltrú, el Museo del Ferrocarril de Cataluña, lo he dicho muchas veces, van a permanecer abiertos todo el verano. La programación en sus páginas web, museodelferrocarril.org y museodelferrocarril.org, ese segundo con U, museu. Y nuestro renovado portal DocuTren, que también se pone mañana en marcha. Si alguien quiere saber todo sobre el tren, no tiene más que teclear docutren.com. Es la nueva página del Archivo Histórico y de la Biblioteca Ferroviaria. Y una previsión para los que van siempre muy apurados. Esta misma noche termina el plazo para presentar cuentos o poemas a los premios del Tren 2023, que además en ese año tan especial del 175 aniversario, bueno, unas horitas quedan, 22.000 euros en premios, hay que recordarlo.
Adrián Fernández Carrasco, director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles, gracias por la visita a esta casa que es la tuya. Aquí estamos para lo que quieras.
Muchísimas gracias, Ima. Un saludo.
Cristina Sánchez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Adiós.